¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame una historia original. En el capítulo de hoy vamos a estar con uno de los fundadores y guitarristas de Saiko, también con el actual también guitarrista de Día Cero y también ex bajista del grupo chileno La Ley, Luciano Rojas. Muchas gracias por estar acá en Cuéntame una historia original.
Hola Nelson, ¿cómo estáis? Un gusto estar acá.
Todo bien, muchas gracias Luciano. Ya fuiste parte del conversatorio en vivo que hicimos por los 25 años del disco Invisible Ley. Lamentablemente el internet no te acompañó. Mucha gente reclamó por eso también.
Con algunas interrupciones, claro. Ahí los reclamos tienen que dirigirse a la compañía, por favor.
Exactamente. Oye, Luciano, te presenté como guitarrista de Saiko, también como bajista de Día Cero, fuiste bajista también de La Ley. Si te tuvieras que ir a una isla desierta, solo, siempre me imagino que te lo han preguntado con discos, con música, yo te lo voy a preguntar con instrumentos. ¿Qué instrumento te gustaría llevar? ¿Te gustaría llevar el bajo o te gustaría llevar la guitarra?
No, sinceramente, el bajo ha sido un instrumento que me ha acompañado toda mi carrera profesional, en el fondo, y de lo cual estoy muy agradecido, digamos, que el destino nos haya juntado para hacer música juntos, pero sin duda que la compañera que me ha acompañado desde mi pequeña infancia y hasta el día de hoy para diferentes cosas, para componer, para tocar en la casa, para divertirme, para tocar en vivo, para grabar, qué sé yo, es la guitarra. Entonces, el piano me gusta mucho a mí también, pero si me hablas de una isla no me voy a llevar un piano.
Difícil.
Entonces, complicado. Pero sin duda es la guitarra, y más que nada no por una falta de cariño hacia el bajo, sino que así como el piano, la guitarra es un instrumento súper completo que tú puedes hacer de todo, ritmo, armonía, melodía. El bajo en ese sentido siento que es un poquito más limitado, digamos, en cuanto a las posibilidades de herramientas que te puedo entregar. Son cosas diferentes, no creo que sea una más que otra, pero en lo personal yo prefiero, para mí es más completo la guitarra.
Y quizás ves el tema del bajo como el lado más profesional, considerando que te ha acompañado mucho más en la vida profesional que en la vida personal.
Sí, lo que pasa es que la historia es una historia que ya viene a ser un poco, no sé si típica sea la definición, pero yo cuando entré a la Universidad de Chile fue en el año 84, y ahí conocí a grandes socios, grandes amigos que dicen la vida, partiendo por el Andrés Boy, que fuimos muy amigos, nosotros fuimos compañeros de curso, amigos en la vida mucho antes de la historia con La Ley, y nuestra amistad siempre se basó en la música, y él era guitarrista, ahí en ese momento yo sabía tocar varios instrumentos, pero mi instrumento siempre fue la guitarra, y como queríamos hacer grupos y tocar, qué sé yo, dije, ok, yo toco el bajo. Porque yo tengo cierta facilidad para tocar diferentes instrumentos. Entonces, yo tomé la opción, digamos, fortuitamente para hacer un... para no... para, por un tema más práctico. ¿Ah? No fue como una elección, en el fondo. Pero... y ahí me dediqué al bajo. Ahí no paré nunca más.
Luciano, ¿qué crees tú que es profesionalizarse en la música? Porque a la hora de que quizás uno le paguen por tocar ya en estricto rigor puede ser profesional en eso, pero quizás abarca mucho más temas el tema de profesionalizarse en la música. ¿Qué es para ti este término?
Sí, es una buena pregunta porque tiene muchas aristas en el fondo y muchas respuestas al mismo tiempo. Respuestas que a algunos le acomodan y a otros no. Me refiero, ponte tú, a ganarte la vida haciendo música. Eso es un paso... creo que es muy importante como para definirse como un profesional. Ahora, ese profesionalismo, como bien dices tú, se manifiesta en un montón de respuestas. Como podría ser que si yo realizara un trabajo seriamente, responsablemente, artísticamente, con un compromiso artístico de innovación, creativo, etcétera. Y por el otro está la competencia comercial, que es como ganar dinero con eso. Y ahí mucha gente se siente un poco más tocada, digamos. Muchos artistas sienten que traicionan su alma al diablo por eso. Entonces yo creo que el ser profesional se puede definir en un rango súper amplio, como el que te estoy describiendo más o menos.
Y se considera también el hecho de que uno está tocando a gente que finalmente responde a lo que se está haciendo.
Sí, claro, es que eso entra en el ámbito de lo comercial. Digamos, hoy en día está sumamente definido, lamentablemente. Encuentro yo que un artista es bueno por la cantidad de escuchas que puede tener, así cuando vemos por la venta de discos. Y eso un montón de veces no refleja en forma absoluta la calidad que puede tener un artista. Sin duda es un parámetro de medición en el mundo en el que vivimos, que es un mundo comercial, neoliberal, que funciona con el capitalismo, funciona con el dinero. Entonces, bajo esos parámetros sí entra en ese juego, sin duda, porque es un mercado, es una industria, insisto, y son palabras y definiciones que a mucha gente le molestan, pero es una realidad, sin duda.
Me imagino que también una de las aristas del profesionalismo está en el reinventarse, tú también lo mencionaste. ¿Qué es sonar actual? ¿Qué es reinventarse en la música? Te voy a poner un ejemplo de Saiko, que ya es una banda que tiene un poco más de 20 años, y tú escuchas el primer disco de Saiko, no tiene nada que ver con el primer, o sea, con el último disco. Si bien hay un sello propio, pero es un sonido completamente diferente, pero al mismo tiempo es actual el sonido de Saiko. Y yo quiero ir a eso, ¿qué es ser actual? ¿Qué es reinventarse?
Bueno, mi opinión en ese tema es básicamente la autenticidad, lo original. Yo rescato o intento rescatar siempre eso, primero, más que esté sonando a la moda, que utilice los elementos que se utilizan en ciertas épocas o que tenga un estilo en particular, es que tenga un estilo propio, que tenga una personalidad propia. Eso encuentro que es el real aporte de cualquier artista. Debería serlo, por lo menos, de que independiente a las tendencias del momento, tenga un color, una definición, una personalidad propia. Eso creo que es el real aporte que debería tener un grupo, un cantante, un artista, etc. Ahora, eso no quita que tú te vayas adaptando a los tiempos. Obviamente, por ejemplo, cuando partimos con Saiko en el año 2000, 99 para ser más exacto, las tecnologías eran diferentes a las que existen hoy día. Las reglas del juego, perdón, en la industria también eran distintas. Nosotros alcanzamos a lograr en nuestros comienzos la última etapa de los discos, de las casas discográficas y todo
Claro.
eso. Entonces, de ahí para adelante todo ha sido muy vertiginoso, los cambios han sido vertiginosos, los cambios de comercialización de la música, los cambios de la producción de la música, los cambios de la difusión de la misma. Entonces, yo creo que hay dos factores que se tienen que mantener en un yin y yang, ahí en una lucha constante, que es la creatividad y la originalidad, versus, no versus, sino que acompañado de adaptarse bien a los nuevos tiempos, que son las tecnologías. No estoy hablando de los estilos ni sonar como el grupo Homo, eso a mí no lo comparto para nada. Pero sí, digamos, poder adaptarse a funcionar como funcionan los artistas de cierta época, creo que es una virtud también. Eso para mí es reinvención.
Sí, porque me imagino que no van a querer hacer el mismo informe Psycho, por ejemplo, no van a querer sonar igual, van a querer hacer cosas diferentes, pero
No,
manteniendo el sello también.
correcto. Y aparte que, para serte franco, y perdón que venga tan de cerca la recomendación, pero nosotros, ni nosotros me refiero a Saiko, en este caso incluye a Rodrigo, que es mi socio de toda la vida, Rodrigo Oitis, que hacemos música muy sincera, muy de lo que nos sale, de lo que sabemos hacer. Jamás planificamos, mira, vamos a hacer un disco que va a sonar de esta o de tal forma. Que hay mucho, creo que es válido también, hay mucha gente, muchos productores que lo hacen de esa forma. Mira, agarran a un artista y lo producen, para que tenga éxito en determinada época. Entonces es un trabajo más como de fábrica, como de generador de contenido, ¿te fijas? Lo nuestro es una propuesta artística, que es lo que nosotros sabemos hacer y lo que nos ha dado una personalidad en el tiempo, afortunadamente. Entonces, no vamos a sonar nunca como el primer disco ni como el segundo. Cada disco responde a una época y eso creo yo que es lo que se valora y como decía Zamorano, y eso es lo bonito, ¿no? De que cada trabajo, cada disco, cada canción representa y refleja lo que fue ese momento, en una época, y no va a ser lo mismo después. ¿Y es como la fotografía, perdón, es como la fotografía que congela un momento, un instante, que eso es lo que estaba pasando en ese instante, en ese segundo.
Y ya no vas a ser igual al de la foto también.
Exacto, exacto.
Y a esta altura de tu carrera, ¿cuánto llevas de carrera? ¿Cerca de 35 años?
Puta, no es menor. Así, digamos, como profesional, yo creo que aprendí esta ruta de la profesión, digamos, con la banda El Pequeño Vicio. Uh-huh. Estoy hablando desde el año 86. Desde ahí yo me considero como que me dediqué más profesionalmente a la música.
Y
esos son 10, 20...
34 años.
34 años, claro.
34 años.
Uy. No, no es menor.
A esta altura, ¿sientes que de repente recibes influencias o ya estás en tu propio camino para ya desarrollar la música?
Esa pregunta me encanta, como dicen los políticos. Te agradezco tu pregunta.
Te agradezco, Nelson, la pregunta.
que siempre trato de enseñársela a la gente que pide mis consejos o mi trabajo o mi producción. Que yo tengo la certeza casi a esta altura de que uno cuando es joven, cuando uno está empezando este camino, es la mayor etapa de influencia que uno pueda tener. Uno es como un niño en el fondo, que es como una esponja que recibe información y la absorbe. Entonces por eso siempre las primeras creaciones que uno hace es completamente normal que se parezcan a otras cosas, ¿te fijas? Porque uno construye ideas, cosas, en base a lo que uno recibe. Nadie inventa nada de la nada, en el fondo. Entonces, esa época creo que es muy bonita, porque refleja el aprendizaje y las influencias que uno tiene muy definidamente. Posterior a eso ya empieza como una evolución y un crecimiento y una madurez personal, en la cual tu propio estilo ya va, empieza a crecer. Entonces ya no se notan tanto tus influencias, sino que se nota más tu personalidad de hacer cosas. Y yo a esta altura, bueno, yo no tengo un artista ni una tendencia favorita hoy en día. Uno cuando es más joven también, uno es mucho más ortodoxo también, ¿no? Uh-huh. O eres metalero y nada más, pues, o eres punk y nada más, o te gusta la cumbia y nada más, ¿cachai? No, yo escucho ahora de todo, absolutamente todo, me interesa la buena música a mí, y agarro cositas que me gustan, agarro sonidos que me agradan, agarro melodías que puedan ser influenciables o copiables, como se dice. Y ahí esos elementos yo lo incorporo a la forma como yo hago la música. Ya puedo decir que yo hago un estilo de música que ya tiene una personalidad propia.
Y tuviste la ventaja, puede ser, para decirlo de alguna forma, que has comenzado dos bandas de ya teniendo un sello propio. Comenzaste Psycho y comenzaste Vía Cero ya teniendo un sello propio y sin recibir influencia, que también es una ventaja, sí, de empezar una banda de cero sin influencias desde afuera.
Sí, claro. Es que es profunda la pregunta, porque en realidad yo siento que uno cuando te decía que es joven y se influencia fácilmente, uh-huh, es porque uno se apoya en eso también, y uno aprende constantemente. Entonces, si te gustaba tal grupo, ah, le copiaste tal cosa, listo. Eso queda en tu archivo interior, en tu disco duro. Después, los años después, te influenciaste por esta otra cosa que te marcó, eso también se asimila y se suma a tu conocimiento. Entonces, cuando uno ya está grande y ya tiene más clara la película, uno ya sabe de qué se trata el hacer música. Uno ya tiene claro de qué se trata hacer una canción, una letra, una melodía, una armonía. Entonces, Como bien, como me planteas tú, cuando comienzo Saico, como cuando comenzamos juntos con mis compañeros Día Cero, no es que teníamos clara todas las canciones que hemos hecho, sino que en el fondo ya sabéis cómo trabajarlas, cómo desarrollarlas. Y tienes la herramienta y tienes obviamente la experiencia. Entonces, el nivel de influenciabilidad que existe es muy poco ya, porque tú ya tenés una ruta, a diferencia cuando eras joven y estabas aprendiendo.
¿Y te pasa cuando estás creando, cuando te llega una idea que no sabes para qué grupo va a ser? Puede ser, no sé, te llega una melodía o puede ser para Saiko o puede ser para Día Cero, ¿tienes esa disyuntiva?
Sí, me ha pasado varias veces. A veces no y a veces sí. Y me ha pasado, digamos, no solamente con mis proyectos, porque estoy trabajando yo en estos mismos momentos, por ejemplo, con una banda del norte, de Antofagasta, le estoy produciendo un EP, que también me estoy involucrando un poquito en la composición. Entonces, yo tengo un montón de ideas dando vuelta, guardadas por ahí, que quedaron restos de otras producciones. Estoy también apoyando mucho a mi hija, que está también tiene ya 16 años, y también estamos haciendo música juntos. Y claro, me ha pasado que de repente digo, oh, esta idea está bonita, pero ¿a quién, para dónde, hacia dónde la dirijo, caché? Entonces, ya, pero ahí hay que ir probando. Es siempre la música siempre para mí ha sido una ciencia de prueba y error. Entonces, ahí tenéis que ir ver dónde resulta mejor en el fondo.
¿Y qué define que en dónde suene mejor ese o dónde resulte mejor?
Depende del proyecto. Porque obviamente si es para un cantante, una cantante, va a primar lo que va a ser la voz. Más que la voz en un grupo musical también, es como la punta de la pirámide en el fondo. Entonces, si la voz me encaja bien, funciona bien, ahí yo lo defino primero desde arriba. Y después se van definiendo otras cosas que son los arreglos, la producción musical, los sonidos, cómo va a sonar, qué estilo va a tener, etc. Entonces, pero como mi trabajo principalmente se ha concentrado siempre en canciones, yo creo que es la voz lo que lo define. Es por lo menos la primera lección que hago yo en ese sentido.
Sí, porque, por ejemplo, si tienes una idea para Día Cero o para Saiko, igual no es solo qué voz es mejor, sino si es que le queda mejor una voz femenina o masculina también.
También, por supuesto, claro. Pero mira, la música es tan infinita en el fondo que podemos conversarlo, obviamente hay tips que se pueden adquirir y se pueden enseñar, pero cada caso, cada canción, cada obra es diferente. Entonces de repente anda tú a saber que a lo mejor la voz no te tincó mucho, pero la melodía que iba por detrás era gravitante. Entonces la lección la tomas por ese lado. Es todo muy subjetivo siempre, todo muy subjetivo.
Luciano, ¿cómo has asumido el tema de los liderazgos? Porque tú, bueno, has mencionado en diferentes entrevistas que cuando estabas en la ley, por ejemplo, Andrés Bove era el líder natural, después quizás cuando falleció Andrés, Beto Cuevas tomó ese camino, pero claramente ya en Saico te toca a ti tomar junto con Denise Malebrán esta batuta de liderazgo. ¿Cómo la has asumido? ¿Cómo has ido aprendiendo el tema de liderazgo y cómo te gusta también convencer?
Mira, obviamente ha sido un proceso, un camino largo de aprendizaje. Es un tema delicado cuando hay grupos de trabajo. Y en mi caso, yo tengo la escuela, yo siempre trabajé con amigos, te estoy hablando del comienzo, los comienzos, con amigos. Después con grupos de trabajo, como con trabajos de taller. Yo muy pocas veces hice música solo. No es que no lo haga, sino que me parece que es muchísimo más entretenido poder compartir la música.
Claro.
Y en ese sentido es que yo aprendí a hacer música con más gente. Y en ese proceso, en ese grupo de gente, se van definiendo personalidades. Y cuando alguien es líder natural, esa cuestión se nota, es como salvaje, es como natural, es de la naturaleza. es como tú te sientes representado por esa persona, tú estás de acuerdo con las decisiones y las opiniones que toma y dice o hace, que fue el caso de Andrés. Para mí el Andrés fue como el hermano mayor que yo siempre tuve, y como teníamos los gustos parecidos, él para mí siempre fue el líder natural no solo de la ley, sino que de algunos proyectos que habíamos hecho antes también. Era un poquito mayor que yo también, tenía experiencia, había vivido en muchas partes del mundo. Entonces, yo no tenía nada que decir. Él era, y para mí era fantástico porque nos llevamos bien, y yo, para mí fue un aprendizaje muy grande. Hay ocasiones que no es tan así, ¿no? Lo que me pasó con Beto Cuevas en el periodo post-Bove, que yo no me sentía representado por su liderazgo, y no estuve de acuerdo en un montón de cosas que se hicieron durante el periodo que yo que tuve sin Andrés, desde el 94 hasta el 99, que yo me fui del grupo. Y esa fue una de las razones por las cuales yo me fui, obviamente. Entonces, yo creo que el proceso del liderazgo es un proceso absolutamente natural. No es como impuesto ni planificado. Cuando es impuesto, se nota el tiro y no funciona. Como te digo, es algo que viene de las tribus, es mucho más salvaje, una cuestión de la naturaleza. Que hay alguien que lleva la batuta y eso se da espontáneamente. Y en el caso personal con Saico, si bien yo soy el líder en el sentido de que yo inventé el grupo, yo soy el que compongo la música, la Denise Malebrán es tan líder como lo soy yo, sí. en su aspecto, es que es más comunicacional, más de ser el rostro del proyecto, y eso se basa en que hemos aprendido a trabajar juntos, a ser como empáticos unos con otros. Es así como cuando las cosas funcionan, cuando en grupos de trabajo. Entonces, yo no diría que soy el líder absoluto, sí soy uno de los capitanes, pero eso lo comparto completamente con Denise, en el caso de Saico.
¿Y cómo trabajas el convencer? Porque es una parte del liderazgo, es como un director técnico en un equipo de fútbol, que lo importante es que sus jugadores le crean. Aquí me imagino que pasa lo mismo, y pasa lo mismo también en los liderazgos de otras bandas. Por ejemplo, se nota la banda en los tres, que si bien han pasado por varias formaciones, siempre Álvaro, Enríquez con Titae siempre se han mantenido como el núcleo de liderazgo. ¿Cómo trabajas el convencer también con los nuevos músicos que van rotando por Saico?
Bueno, yo creo que ahí entra mucho el profesionalismo. Ahí es donde agarra importancia ese tema. Porque tú, ¿cómo convences, como me preguntas tú? Es con trabajo sólido, responsable, perseverante y profesional. Obviamente tiene que haber, en este rubro tiene que haber cierta admiración y cierto respeto por la música que uno hace.
Claro.
Que es la que espero que sienta la gente que trabaja conmigo. Pero sin duda que es el cumplir las metas. Mira, chiquillos, vamos a hacer esto a tal hora, con tal fecha, vamos a hacer esto, esto, otro, y la música está bien hecha, está bien producida, está bien trabajada, como digo, en un ambiente sano, respetuoso, ¿cachai? Compartido, cumpliendo esos requisitos. Yo creo que los roles están absolutamente definidos.
¿Eres de opinar de las letras de los compositores de estas? Por ejemplo, en los grupos que has estado ahora, obviamente, ¿eres de opinar con las letras con Denise, con Ignacio Redard en Día Cero? De repente dice, oye, ¿podrías cambiar esta palabra? ¿Te sientes también representado por las letras que escriben los cantantes en los grupos que has trabajado?
Absolutamente. Y eso debo confesar que fue como un aprendizaje también. Yo en un comienzo no me fijaba mucho en las letras, cuando más joven, digamos. Porque yo básicamente soy músico, a mí me gusta la música. Y si bien la melodía de un cantante y todo es música, lo de la letra entra en el rango ya de la literatura, ¿cachai? Entonces, pero después fui aprendiendo que en realidad que por mucho que tú le pongáis a la música, si la letra dice algo a lo contrario, no funciona. Entonces,
¿Cómo contrario?
Que estés, ponte tú, con una... A ver, ¿cómo te digo? Como con una estructura, una música bien pesada, tipo Nine Inch Nails, ponte tú, y estés cantando una letra de la Miriam Hernández.
Claro.
No funcionaría muy bien, creo yo, ¿cachai? Entonces a eso me refiero un poco. Y hoy en día, ya más como que aprendí el oficio de productor y todo eso, en el género que me manejo yo, que es el rock, que es el pop, que es el formato canción, la letra es fundamental. Es fundamental. Es el mensaje que le llega a la gente, es el mensaje lingüístico, no sensorial como puede ser la música. Entonces, como te digo, es la cabeza de toda esa estructura. Entonces, es muy importante. Y claro que opino, claro que opino. Yo no compongo letras, pero sí las trabajamos juntos en la producción musical para poder adaptarla bien a la canción.
¿Y te gusta también sentirte representado por lo que él o la vocalista del grupo en el que estés trabajando está diciendo? Porque, por ejemplo, Denise puede estar hablando sobre una experiencia de ella, sobre una letra, pero que no necesariamente te puede representar a ti.
Sí. O sea, por supuesto que me gusta sentirme representado. Es lo mejor, en el fondo. Es lo más óptimo que uno puede llegar. Ahora, si como el ejemplo que me das tú, el cantante o la cantante están desarrollando una letra que habla de cosas más personales, yo soy de la tendencia, por supuesto, darle el espacio a que se expresen y se desarrollen. Puede que no me represente y no haya sido una experiencia mía, pero si está bien escrita, Y el mensaje es entendible. La música tiene esa magia también de que tú lo puedes como absorber como si fuese una experiencia tuya. Entonces, por supuesto que me gusta sentirme representado, pero me satisface aún más cuando el trabajo me deja satisfecho a mí, independiente de que me represente o no.
¿Hay alguna canción que tú recuerdes en este momento que no te haya sentido representado, pero crees que igual es una muy buena canción y que el trabajo se realizó?
Sí. A ver, así como para acordarme rápido, me acuerdo en el disco Vértigo, cuando ya yo estaba ya como en las últimas con el grupo La Ley, hay una canción que se llama Guerrillero,
sí,
en ese disco. Y la letra me pareció un insulto a toda la gente que sale a protestar y al ciudadano que reclama por sus derechos. Y fue para mí muy impactante, en el fondo, porque como que fue una de las gotas que rebalsó el vaso, que dije, no, la verdad es que esto no me representa en lo absoluto. Y al contrario, estoy completamente en desacuerdo. Pero en ese momento la situación ya estaba clara, estaba definida, así que yo no tenía mucho más que hacer.
Independiente de cómo sonara esa canción, porque en particular esa canción tiene una mezcla súper interesante de ritmos andinos con rock.
Sí, tenía una parte que era como de 6/8, que pasaba 4/4, era bien rara. Independiente, claro. Uh-huh. El trabajo musical de ese disco lo encuentro bien. A mí me gusta bastante. Uh-huh. Encuentro que es un disco bien innovador, súper diferente a lo que veníamos haciendo con La Ley, de hecho. Pero situaciones como esa a mí me irritaban mucho. Entonces no. Y particularmente, que como me lo preguntas tú, esa canción me causó muchos desacuerdos en ese sentido.
Oye, Luciano, ya pasando a Día Cero, ¿qué fue volver a trabajar con ex compañeros con los que no habías tocado hace años y tampoco no habías compuesto hace ya casi 20 años? ¿Qué tal ha sido esa experiencia de volver a tocar canciones que tampoco habías tocado hace mucho tiempo?
Fue súper bonito, en el fondo, porque había pasado ya mucho tiempo en la cual uno igual extraña y te acuerdas de, porque también tuvimos momentos muy, muy bonitos en la carrera. Entonces, cuando surge esta posibilidad, bueno, habían habido intentos anteriores de hacer cosas juntos, pero siempre el Beto Cuevas era el que se ponía a hacerlo. Y como Frugones y Claverías ya cortaron relaciones.
De juntarse la Ley los cinco.
Claro, claro. Sí, hubo varios intentos anteriores. Y ellos dijeron, bueno, chiquillos, las cosas están claras, ya sabemos cómo se viene la cosa, así que acá tratemos de hacer algo juntos. Y fue, ahí me dio mucha felicidad poder reunirme con mis compañeros, porque como te digo, tuvimos momentos muy bonitos, muy, muy entretenidos además. Y por sobre todo, y lo pasábamos muy bien tocando, y hacíamos y hacemos bien música juntos. Uh-huh. Tanto así que, como bien dices, pasaron por lo menos 15 años, creo yo, ¿no? Desde que no nos veíamos ni tocábamos juntos. Y cada uno en sus casas, lo hicimos a distancia, nos adelantamos un poco a estos tiempos, digamos.
Hicimos anticiparon a la pandemia.
Nos anticipamos. Y hicimos un disco que encuentro yo que está increíble.
Topografía.
Que es el disco Topografía de Día Cero. Y eso lo hicimos íntegramente a distancia. Entonces, y no nos costó mucho tampoco. Y sin haber tocado durante un montón de tiempo. Entonces, queda claro que esto es como, en alguna medida, es como andar en bicicleta. En el sentido de que confiamos tanto en lo que hace cada uno, en sus respectivos roles dentro de un grupo de trabajo, que no hubo mayores discusiones. Uno hacía su parte, se la pasaba al otro, el otro hacía la suya, y después destinábamos uno u otro que armara todo un poquito el edificio de cada una de las canciones. Pero fue súper grato volver a tocar con ellos, estoy súper contento con lo que estamos haciendo, y estamos ahí dándole, estamos componiendo cosas nuevas, tenemos planes, los planes que se puedan tener en estos momentos, como todo el mundo, a ver hasta cuándo vamos a poder salir a hacer lo nuestro.
Igual es súper llamativo comenzar una banda, y aquí voy a hacer hincapié, desde el día cero, comenzar una banda que tenga detractores, comenzar una banda que tenga fans desde el primer día, y comenzar una banda que tenga prensa. Es súper llamativo comenzar una banda, porque no es realmente comenzar desde el día cero, uno empiezan con harta ventaja.
Sí.
Y comienzan duda. Como banda emergente también.
Es que por eso te digo, es bien paradójico la experiencia que hemos tenido, porque como muy bien dices tú, nosotros tenemos un reconocimiento a nivel latinoamericano como grupo y como individuos también, porque cada uno después desarrolló su proyecto, etcétera. Entonces, no podemos decir que somos unos completos desconocidos, al contrario. Tenemos grupos de fans en diferentes países de Latinoamérica, sobre todo en México, y obviamente ya nos conoce un montón de gente. Pero ojo, que al sacar el disco tú tienes que hacer el mismo trabajo que hacen todas las bandas que están comenzando, que hacer tu trabajo de promoción. Quizás a nosotros se nos facilitan ciertas cosas, pero el proceso es exactamente el mismo.
¿Qué proyectos se vienen, Luciano, musicalmente? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué cosas nuevas quieren hacer? ¿Qué música nueva quieren hacer?
Bueno, a ver, proyectos, ideas de proyecto y ganas de realizarlo, hay muchas, muchísimas. Con Psycho, con Día Cero, etc. Estamos en esta incertidumbre, como lo está todo el planeta, de no saber cuándo los vamos a poder realizar. Entonces, ponerse fecha y todo eso, no nos estamos cabeceando mucho con eso, sino que sí estamos generando los contenidos. Con Psycho tenemos, tengo acá particularmente un montón de material nuevo, que ya nosotros estamos componiendo constantemente, pero yo estoy encerrado hace más de 100 días, entonces obviamente ese trabajo creativo ha ido en aumento. Entonces tenemos ya para hacer hartas cosas, como cosas nuevas, digo, con Psycho. Y estamos también preparando contenidos para subir en streaming ahora, vamos a hacer un concierto que nos llegó, alguna invitación por ahí. Es lo que está haciendo un poco todo el mundo para poder moverse y dejar, digamos, el nombre del grupo dando vueltas por las redes sociales, por este mundo virtual en el que estamos viviendo todos ahora. Uh-huh. Y con Día Cero también estamos trabajando en varias ideas, y una que me tiene bien entusiasmado, digamos, a todos, es un que yo ya venía trabajando desde el año pasado, con la idea de hacer un documental con respecto a la historia de la ley, pero en este caso contada por nosotros, porque en realidad hasta el momento el Beto Cuevas ha encargado sistemáticamente de contar la historia a su manera, digamos. Como una manera en la cual nosotros no estamos incluidos, y el único que está incluido es el Andrés, que no existe en el fondo, que no está con nosotros.
No tendría opinión.
Que no tiene opinión. Entonces, sentíamos, yo en lo personal sentía que era súper injusto, digamos, para la historia, ¿ya? Para mis hijos, para las próximas generaciones, que se contara de una forma tan, tan particular, tan con tan poca visión. Esta historia es muy grande y yo vi la necesidad de contarla de alguna forma. Entonces, en ese sentido, me apoyó mucho el Pascal Krum. Pascal Krum es un director audiovisual con un bastante conocido ya a este nivel, y él es sobrino de Andrés, Andrés Boer. Y él va a ser el director, digamos, y estuve conversando con el Dr. Zombie, que es un personajazo del ambiente audiovisual chileno, que va a ser el productor ejecutivo. Nosotros ya empezamos a trabajar a mediados del año pasado, hasta que llegó el estallido social, ahí nos detuvimos un poco. Y obviamente ya nos seguimos después con el tema de la pandemia. Entonces ahora con los chicos de Día Cero, yo les conté esto y también quedaron sumamente entusiasmados y comprometidos en colaborar con esta idea. Y ahora vamos, justamente esta semana empezamos reuniones, todo por Zoom, como lo estamos haciendo
nosotros. Sí, por supuesto.
Y para empezar a trabajar en ese documental, porque tenemos mucho material con Felipe Carrasco, que es un amigo mío, yo puedo decir que ya es un amigo mío, es un periodista que ha trabajado durante más de 3 años en la investigación de un disco que quería hacer de Andrés Boer, o sea, un disco, de un libro. Uh-huh. Y ya estaba así por 3 años trabajando, y tiene entrevistas, declaraciones, testimonios del chofer de la van, de qué sé yo, los avanzado. Productores que nos contactaron. Sí, tiene un trabajo súper, súper profundo, y fui yo el que le dije, bueno, si tenés tanta cantidad de material, de repente podríamos utilizar parte de ese material en contar un poquito la historia de lo que fue el Grupo La Ley. Entonces, él también va a formar parte de ese equipo, y la idea es poder tenerlo, ojalá, como te digo, hablar de fecha es bastante irrisorio por el momento, pero yo espero que lo podamos tener en mayo del próximo año, y ojalá, si las cosas se van dando bien en todo el mundo, digo, poder volver con el documental, con un disco nuevo que ya estamos preparando. Y hay una posibilidad, fíjate, de que a lo mejor podamos cambiarnos el nombre de Día Cero. Por el hecho de que, no sé si no se habrá hecho un buen trabajo comunicacional o sencillamente la gente no entendió mucho el concepto, de que porque en muchas partes nos tildaban de como que éramos un grupo tributo de nosotros mismos. Entonces, en alguna medida entendimos ese mensaje, ¿cachai? Y estamos viendo la legalidad de nosotros poder llamarnos Los Históricos, La Ley. Y que sería el mismo título que llevaría el documental. Entonces,
pero,
eso como...
Pero ahí se podría relacionar quizás más a tributo de ustedes mismos, ¿no?
No, porque somos nosotros. Somos nosotros. O sea, Día Cero... O sea, por ejemplo, mira, yo sé que hay varias bandas tributo de La Ley. Una se llama Vértigo.
Sí.
A otra se llama, ay, no me recuerdo, pero bueno, hay 2 o 3 más por ahí, y tú colocas Día Cero, como que yo entiendo que puede pasar como una banda, estoy hablando sin ver nada, sin ver ni escuchar nada, pasa como logotipo, como marca, como un grupo tributo más, ¿te fijas? Uh-huh. Ahora, si tú colocas Los Históricos, La Ley, ya estás definiendo qué personajes son los que están participando. Y eso somos nosotros. Entonces, te estoy contando muy privadamente esto. Yo sé que no está bien de gente y todo, pero son los planes. Tú me preguntaste por los planes.
Sí.
Estamos trabajando en eso, nos estamos asesorando legalmente. Pero sí, lo que sí es efectivo, que queremos volver el próximo año con ese documental, con un disco nuevo, y empezar ya a salir a México a tocar, que es donde está el principal capital que heredamos nosotros con nuestro trabajo.
No, y te agradezco también la sinceridad para hablar ese tipo de cosas acá, en Cuéntame una Historia original.
Sí, claro, no, yo no tengo ningún problema.
Esperemos que les vaya súper bien con estos nuevos proyectos, que se den bonitos, se den interesantes. Luciano, ya para ir cerrando, conversemos un poquito de cómo artísticamente te ha influenciado este encierro de la pandemia, qué cosas has descubierto de música, qué cosas has dejado de escuchar, qué cosas has vuelto a escuchar también, cómo te ha afectado en ese sentido este encierro.
Mira, en ese sentido, y no solamente por ese sentido, sino que por muchos, yo afortunadamente estoy con mis hijos acá. Estoy con Lino, mi hijo mayor, y con la Antonia. Entonces, por eso digo, en muchos sentidos ha sido una fortuna el poder tenerlo aquí conmigo y poder pasar juntos toda esta bizarra temporada. Entonces, en ese sentido, como familia, nos hemos acercado mucho, hemos construido nuestras propias rutinas ya, y eso deriva un poco para responder tu pregunta de que ha sido súper interesante para mí, porque como te digo, con Antonia estoy trabajando en sus canciones. Estamos grabando aquí, ella es muy talentosa y tiene harto material, y estoy ayudando a subir material a Instagram,
¿De qué
etc. Así que
estilo de
súper.
música?
Ella es muy como, a ver, ¿cómo te puedo decir? Como la Billie Eilish, ¿cachai? Como esta niña que, la vocalista de Paramore, no me
Ya,
acuerdo
perfecto.
el
Sí. Hayley Williams.
nombre. Hayley Williams, sí. Exacto, es muy de la tendencia de la. Puta, es que los nombres son específicos para los nombres. Pero esa es la onda,
Ya.
¿no? Es como casi una cantautora, pero con tintes bastante contemporáneos, en realidad. Entonces, en base a eso, también hemos escuchado, ella me ha hecho escuchar mucha música. Mi hijo mayor, el Lino, también es un melómano de primera categoría, entonces me ha mostrado cosas muy buenas. Entonces, me ha alimentado harto, fíjate, de cosas que yo no conocía, gracias a la ayuda de esta nueva generación. Y más encima, tengo la fortuna de poder con ellos estar trabajando aquí en mi estudio. Entonces, ha sido, puta, realmente ha sido como un bálsamo para pa poder como. No irme en la depresión ni en el estrés, weón, de todos estos más de 100 días que llevamos encerrados y quizás cuantos más, ¿cachai? Entonces, en lo personal y en lo artístico ha sido súper beneficioso, súper creativo y muy enriquecedor también para empezar a conocer más cosas de lo de ahora.
¿Qué cosas ya no escuchas? ¿Qué cosas quizás te dejaron de gustar por el periodo de tu vida en el que estás?
Mira. Pues decirte algo puntual se me hace bien difícil, ¿ah? ¿Eh? Mira, lo que no hago es mamarme un artista así como completo, de escuchar todos los discos y rayar como con eso, como que no me da ese fanatismo que me daba como cuando más joven, sino que rescato lo mejorcito de cada cosa que voy escuchando. ¿Te fijas? Rara vez escucho un disco completo. Eso sí. Sino que me gustó esta canción. Incluso hay partes de canciones que me gustan mucho también. Que yo las recuerdo y las voy anotando, ¿te fijáis? Pero no dejo de escuchar nada en ese sentido, respondiendo a tu pregunta. Lo que sí no hago es eso. Es como. Porque antes yo me vacilaba el disco, podía escucharlo 16 veces un disco y lo daba vuelta y lo escuchaba de nuevo, lo sacaba. Como que me rayaba harto. No, ahora como que voy guardando las cosas que me gustan y las voy anotando para poder, digamos, de qué forma poder explotarlas posteriormente.
Te cambió esa rutina de
Un
fan.
poco. Más que dejar de escuchar a alguien en particular, porque igual escucho a los grupos, a los cantantes y cantantes que me gustaban cuando joven, cuando chico, ¿cachai? Al contrario, cada vez siempre le pego una repasada, es como. Es como enriquecedor, pero no me escucho el disco completo, obviamente. ¿Cachai?
Luciano Rojas, muchas gracias por estar acá en Cuéntame una historia original. Te agradezco también tu sinceridad con tus próximos proyectos.
No, por el contrario, Nelson, un placer. Cuando quieras, aquí estamos. Y no, pues, gracias por la oportunidad de compartir cosas con la gente. Esto va a salir hoy día, ¿no? O sea,
Es,
¿cuándo?
exactamente, exactamente,
Ya,
sí,
perfecto.
va a ser publicado de inmediato.
Perfecto. Así que no, por nada, pues gracias a ti, Nelson. Un abrazo grande.
Un abrazo, Luciano. Muchas
Que estén
gracias.
bien.